Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas, buenos días. Ya he estado aquí otra vez. Soy Yolanda Bellota y este es el programa Lecturas Musicadas. Bueno, este programa ya sabéis de lo que va, ¿no? Lectura, bueno, lo primero espero que estéis bien, espero y deseo, lo que os digo siempre, que esto ya lo tenemos en un pispás y que pronto estaremos todos vacunados, o por lo menos el 70%, y esto parece que ya tiene otro color. Bueno, ya sin enrollarme más, ¿por qué no vamos a nuestras lecturas? Que hay mucha plancha hoy, ¿eh? Sí, sí. Y no me refiero a las de tabla y ropa, porque eso lo tenemos que dejar para las 4 de la mañana, porque la luz está por las nubes. ¿Quién es el guapo que se levanta a las 4 de la mañana a planchar? Va a ser que no, ¿eh? Va a ser o que vamos todos arrugos como pasas, pero bueno, como la arruga es bella, eso decía Adolfo Domínguez, ¿no? Pues vale, pues ya está, pues todos como pasas. Bueno, venga, que no me enrollo más. Allí vamos, ¿eh? Venga, un, dos, tres. Aquí empezamos con una cancioncilla, una melodía del acordeón de France. Rue Championnet de Karim Fontaine. Qué bonito suena el acordeón, francesa, que sí. Es que no tiene, es que se la... Vamos, la identificamos a un, dos, tres, ya, un, dos, tres. Son vals, al final. Un de 3x3, un 2, 3, un 2, 3, un 2, 3, un 2, 3, un 2, 3. Mira, probadlo. Coged a la chica, a vuestra chica, bueno, es igual. Podéis coger hasta una escoba. Yo hay veces en casa que hasta con una escoba. Con el palo de la fregona. Agarro el palo de la fregona y en un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Bueno, os estaréis preguntando, perdón, ¿qué lectura os traigo? Bueno, pues también os traigo un clásico. Luego lo meteré con otros dos que no son clásicos. Pero vamos, este es un clásico entre los clásicos. Mi admirado Émile Zola. Maravilloso escritor, ¿eh? Bueno... Quitando alguno que tiene así en plan folletín, pues la verdad es que merece la pena leer a Émile Zola. Este libro que os traigo se llama La taberna. Les humoirs de Père Lange Colomb. Les humoirs de Père Colombé. O sea, La taberna de Pedro Colombo. O de Pedro Paloma. Bueno, pues este libro narra la vida de Gervaise, una mujer amancebada con un vividor llamado Lethier, que la engaña y acaba abandonándola por otra mujer. Gervaise se ve sola, con hijos que alimentar y en la pobreza más absoluta. Trabaja en lo que puede hasta que se casa con un antiguo conocido llamado Copeau, que está enamorado de ella desde siempre. Todo parece marchar aceptablemente hasta que el marido tiene un accidente laboral en la infame fábrica donde se deja la salud. Esto cambiará su vida. Copó se entrega a la bebida y con ello va abandonando el trabajo, entrando en una progresiva degradación. Entre tanto, Gervais ha cumplido su sueño de tener una pequeña tienda, es una lavandería, donde lava los harapos de todo el miserable barrio. Eso le permite mantener la familia. Su marido, que era una persona honrada y trabajadora, se pasa el día en la taberna de Père Colombé, y bueno, en esa y en todas las que hay, porque la miserable vida que llevan los obreros, ¿qué hacen? Pues salen de la fábrica y antes de llegar a casa ya se lo han bebido todo. En fin. Su marido, que es una persona honrada y trabajadora, ya digo, se pasa el día en la taberna, donde continúa su decadencia. Entonces, de repente, reaparece su antiguo amante, Lothier, que no puede traer nada bueno, y así es. Curiosamente, se hace amigo de Copó, al que, influenciable como es, termina por convertirlo en un auténtico borracho que va de taberna en taberna, y Gervais y su hija Nana, pues se pasan el día buscándolo, pues eso, de taberna en taberna. Se pasan el día buscando a Copó, pero el hundimiento definitivo de su marido la arrastra también a ella, que desde entonces alterna con él, perdiendo su negocio de subsistencia y su dignidad. Entre tanto tiene más cosas, ¿eh? Esto es en síntesis, o sea, lo que es el libro, la novela, es en síntesis, pero habla de muchas cosas. Habla de desarraigo, habla de pobreza, de marginalidad, habla de miseria, habla de desesperación y de política, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Habla de la Iglesia, de anticlericalismo. En fin, hay que leer el libro entero para daros cuenta de que no solamente es un folletín, que en ciertos momentos lo es, pero bueno, tiene su porqué. Como en España, el padre del realismo, Antonio de Pereda, por ejemplo, o Benito Pérez Galdós, o Pardo Bazán, son los padres del realismo español. Hay más, ¿eh? Pero bueno, estos son los que más se me vienen a la cabeza. Pues Émile Zola es el padre del realismo francés del siglo XIX. Esta obra maestra nos hace una excelente recreación de la vida de un barrio obrero de París, como habréis podido escuchar. Incluso parece que uno esté viviendo allí, de paso igual, pues lo que os hablo, igual que Galdós, que parece que está recorriendo todo Madrid, el Madrid decimonónico. Bueno, pues aquí el París de eso de mediados del 19. Incluso parece que uno esté viviendo allí por esas calles cerca de Montmartre, del barrio de las letras, de Père Lachaise, el cementerio de Père Lachaise también lo nombra, en fin. Como siempre, un buen puñado de capítulos magistrales, como por ejemplo el de la boda de Gervais y Copó, con visita al Louvre incluida, que es tronchante, o sea, esto es antológico, es memorable. O el de la comilona que tienen el día de la boda, o el del entierro, no os voy a decir de quién, o los últimos en que los protagonistas van cuesta abajo y sin frenos, o sea, es que ya es la miseria más miserable, valga la redundancia, y llegan a un estado de una gran degradación física y moral. Y no es solamente el alcohol el culpable, también la dejadez, cuando saben que más bajo no puede, se puede caer. Un libro triste, miserable y conmovedor. Emily Zola la escribió en 1877. Tiene 366 páginas y junto a Germinal es para mí su mejor obra. He leído Naná, que es la continuación, es la hija de Gervais. He leído La culpa del abate Mouret, que está muy bien. Yo acuso, que está bien. El paraíso de las damas, que es un pestiño. Vamos, esto es infumable, pero infumable. Esto sí que es un folletín al más puro estilo de una novela de Corín Tellado, sin desmerecer a Corín Tellado, bueno, hay gente que le gusta. Y bueno, por supuesto, su obra cumbre, que es Germinal.
Con esa grandeza que lleva consigo el amor.
Bueno, ya veis que cambiamos completamente de registro, de época, de libro, de lectura, de todo. Se trata de ir combinando, porque si no, pues si siempre hablamos de lo mismo, pues... El gran Antonio Vega, el malogrado Antonio Vega, el recordado Antonio Vega. Y he elegido Me quedo contigo porque me inspira para comentaros esta nueva lectura, este nuevo libro.
Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde el libro es el vuelo para ir a otro mundo, hay amor, me quedo con...
Este tema le cantaron los Chunguitos y era un tema, vamos, era de carcelario totalmente, de los que cantaban de la gente marginal, del personal que pulula por ahí sin orden ni concierto, con una jeringuilla clavada en el brazo o no, en fin. Que a pesar de todo los jodidos que estaban, pues al final cantaban Me quedo contigo, si me dan a elegir entre tú y la pobreza. Entre tú y la riqueza, perdón. Pues se quedaban con ella. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues este libro que os traigo es de Esteban Marino y se llama Piojo. A Manuel, todo el mundo en el barrio le llama Piojo. En realidad todos menos su madre, que siempre le llamó por su nombre. Nos encontramos en el sur de Madrid, en el año 2017. Un mes antes de cumplir los 39 años, Piojo, perseguido por poderosos e implacables enemigos, se oculta durante 10 días. En ese plazo, tratará de poner a salvo... lo único importante que le queda. Y de paso, nos narrará la historia de su vida. Un relato de ambición, crimen y traición que tendrá un sorprendente final. Conoceremos a Manuel desde que nace, antes de tiempo, pequeño, moreno, arrugado. El cura don Ramiro dice que parece un piojo y con piojo se queda para toda la vida. Veremos cómo crece en Los Amarillos, una urbanización obrera próxima a Madrid a la que se han trasladado gentes de toda España, entre ellos sus padres. La mayoría de los hombres trabaja en una de las grandes fábricas de los alrededores y cuando éstas quiebran, las condiciones más que modestas hasta entonces de la población empeoran muchísimo más.
Y si me das a elegir.
Ya os podéis imaginar, pobreza, suburbios, paro, drogas, tráfico de drogas, delincuencia. La familia subsistiendo gracias al trabajo de la madre, porque el padre ya no consigue encontrar trabajo. Y gracias a las aportaciones, entre comillas, del hermano mayor, que se dedica al trapicheo. Y cuando este va a la cárcel, el piojo toma el relevo y es de eso de lo que subsisten. Es una historia de subsistencia total. Se trata de una historia de ficción, ¿eh? Pero que desgraciadamente está basado en personajes reales. O sea, quien no ha leído, quien conoce, quien no ha escuchado en radio, en prensa, pues toda la marginalidad que tenemos en España, porque nada más que os vayáis al barrio de Chabolas, de Madrid, bueno, no hace falta iros a Madrid, en Valencia también lo tenemos, pero tenemos en Madrid, pues tenemos todo, en Sevilla están las 3.000 viviendas, las 3.000 casitas, en Madrid tenemos dos o tres barrios, de esos que no entra ni la policía, bueno, en fin. Porque hombres como piojos hay en este país, nuestros hombres que han salido de la nada y han llegado a manejar fortunas, y no precisamente por trabajar 15 horas diarias, sino por meterse en negocios marginales, cuando no directamente delictivos. La novela nos habla de delincuencia, droga, tráfico de estupefacientes, tráfico de influencias, políticos corruptos. Todo esto convierte a Piojo en una novela muy negra, que se mueve en unos ámbitos sumamente marginales. Piojo es un auténtico sinvergüenza, un cara dura y un delincuente. Y se muestra tal como es, con la mala, con lo malo casi todo, y con lo bueno, que algo también tiene. Piojo no se esconde, a no ser que vea a la pasma, claro. Ni tampoco intenta justificarse, quizá por el ligero toque de humor que desprenden sus andanzas. No sé bien por qué, pero aún reconociendo que es un delincuente y un impresentable, pues me ha gustado como personaje. Se le saca mucho jugo. Es de lo que llaman los lectores, los escritores, un personaje aprovechable. Si me vas a elegir, Este es el primer libro de Esteban Marino, Utiliza un lenguaje adecuado a lo que cuenta y a los personajes que protagonizan su historia. Y esto es una de las cosas que más me han gustado del libro. También se agradece que no abuse de los tacos o del lenguaje soez. Estoy hasta las narices de leer libros donde cada tres palabras es abrupto. No, no tiene por qué. De vez en cuando un taco, si se dice a tiempo y con gracia, pues suena bien. Pero cada 3 minutos un taco, pues a mí me parece que es una cansinez. No es porque te eches las manos a la cabeza y decir, ay, qué mal hablado, que no es... No, es que es un cansino. Hay escritores, incluso en series de televisión, en novelas, en películas, lo que sea, que es que cada 3 palabras es un taco. Ahí tienes a Tarantino, que es que las utiliza, bueno, o sea, ya se pasa. Bueno, pues en lo que digo, no necesita, además, que tenga un lenguaje soez, porque la fuerza de la historia no requiere, digamos, un disfraz lingüístico.
Si me das a elegir...
La novela es negra porque los personajes lo son. La historia que cuenta Piojo, en primera persona, es dura. Hay escenas que te horrorizan por su crudeza. Lo peor es que ves todo como muy real. Es que lo ves y lo sientes. Debo decir que se agradece al escritor Esteban Marino que de vez en cuando afloje un poco la crudeza de su relato con un toque de ironía por parte del protagonista. Porque si no, la verdad es que te queda mal cuerpo. Toque que sirve para relajar un poco, pues lo que digo, la tensión.
Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besar con los labios, sentirme en tus brazos, y soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde el libro es el vuelo para ir a otro mundo, hay amor, me quedo contigo. Y si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy...
Resumiendo, ha sido una novela que me ha gustado y que no dudo en recomendar, ¿eh? Se llama, ya digo, Piojo y es de Esteban Marino. Pues eso.
Y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios.
Bueno, pues allá vamos con otra lectura, ¿eh? Esta es de un escritor que me parece súper bueno. Me encanta. Precisamente ayer escuché a mi compañero Tomás Martín, que le ha hecho además un par de entrevistas aquí en Radio Colores. Me estoy refiriendo a Óscar Esquivias. También leímos Jerjes, Conquista el mar, lo leímos aquí en un día del libro, creo que fue, no sé si fue el curso pasado o el anterior, no recuerdo ya, ¿eh? Creo que sería el anterior, porque el año pasado hemos estado con pandemia, no sé si hemos leído algo. Bueno, en resumidas cuentas, que Óscar Esquivias me gusta mucho, y las entrevistas que le he escuchado con mi compañero Tomás, más, porque además es que, mira, con mi compañero Tomás, más, porque además es que lo cuenta muy bien y es que es un buen conversador. Este Esquivias tiene que ser una gozada tomarse una copaza con él, o una copaza o lo que sea. Bueno, pues lo que os digo, este libro tiene 372 páginas, o sea que es intenso, ¿eh? Pero vamos, merece la pena. a mí no me asustan. Bueno, yo estoy hablando por mí, porque como estoy aquí sola, pues yo me hablo por mí. Ya sé que está muy mal personificar, pero bueno, o como estoy aquí sola y no tengo a nadie que le pueda cortar la palabra, o que pueda, ¿sabes? O sea, cuando tienes aquí a gente y dices, pues mi, porque yo, porque mi, pues eso queda muy mal. Pero como estoy sola, pues me refiero a mí misma. Bueno, de vez en cuando tengo algún fantasma por aquí pululando, pero bueno, ellos como no hablan... Bueno, si me hablan a mí, ¿eh? Yo les oigo por telequinesis. Joder, qué pedrada. Bueno, por lo que digo, que descubrir un escritor valioso es gratificante, impagable. Entre mucha pérdida de tiempo de seguir al día las novedades literarias, que sí que es una pérdida de tiempo, o sea, de tiempo y de dinero. Empecé a seguir a Esquivias a partir de su primer libro y he de decir que piensa las historias, las trabaja y además posee unas dotes de narrador y saca provecho del dominio de la lengua. Inquietud en el paraíso trata un tema muy baqueteado, eso sí es verdad, la guerra civil del 36. Y se centra en un aspecto pues manoseado también, el ambiente en una ciudad conservadora, en este caso Burgos, claro, no podía ser de otra forma, es burgalés. Pues eso, en Burgos durante los preliminares y primeras fechas de sublevación. Esquivia se extiende tanto en los comportamientos de los republicanos como en los eclesiásticos y militares. Poca novedad hay en ello. A tal manida situación, sabe Esquivia darle un enfoque original, tanto en la anécdota como en el tratamiento. Es una novela histórica que juega con datos reales, con mucha libertad, pero sin caer en la parodia o el escepticismo posmoderno. El relato está plagado, está lleno de personajes y situaciones verídicas, aunque los maneja sin exactitud histográfica. La trama golpista va en paralelo de una peripecia visionaria. A ver, me explico. Tomás, el día de mi compañero, lo estuvo comentando con él precisamente este libro, porque además es que es divertido. Está muy bien, Bueno, os digo, la trama golpista va en paralelo de una peripecia visionaria, como os digo. El libro va del plan de un clérigo que quiere visitar el purgatorio partiendo, según él, de un camino secreto que se encuentra dentro de la Catedral de Burgos. Por eso esta narración se llena de situaciones desenfadadas y jugosas, con un costumbrismo burlesco. Esta peripecia divertida, sazonada con los hábitos de una burguesía ridícula, hacen de esta lectura una divertida sátira costumbrista, como digo, bastante ácida, muy a lo Valle Inclán. Total, que entre el entusiasmo apoyo de unos y la rechifla de otros, la sociedad burgalesa comienza los preparativos para la expedición por la catedral para buscar las puertas del purgatorio, como si de un viaje a lo Julio Verne se tratase. Vamos, les lleva a todos como... todos al retortero. Todo, les lleva como Geisa por arrozales. Mientras estos hacen el canelo, el retirado general Dávila se afana en organizar en la ciudad una aventura muy distinta, el golpe militar que acabaría por derribar al gobierno de la República. Este libro es el primero de una trilogía que recorrerá el camino inverso al de Dante Alighieri en su Divina Comedia. Del paraíso nos llevará al purgatorio con La ciudad del gran rey, este es otro libro, no será a continuación, y de allí al infierno con Viene la noche, de los que os mantendré puntualmente informados. Pues también, porque Esquivias me gusta, ¿eh? Sí. Y además escribe muy bien. Escribe muy bien, Esquivias. Esquivias escribe muy bien. Pues... pues eso, que he de decir que he leído los tres y he de deciros pues que es una trilogía dantesca. Como diría Martín Joaquín Prat, he leído los tres y he de deciros que es una trilogía dantesca. Ya sabéis que, o si no, ya os lo digo, bueno, ya os lo he dicho antes. Óscar Esquivias es burgalés de pro, por la gracia de Dios. Bueno, gente, pues con esta lectura hemos terminado el programa, Media hora que se hace, o sea, cortísima. A mí se me va en un suspiro en lo que me presento. Digo dos zanganadas, o tres, o cuatro. Y os... uy, que le doy al micro. Y os, os comento las lecturas, pues se pasa la hora. Se ve, perdón, la media hora. Y bueno, pues nada, ya me despido. Bueno, que eso, que hay que seguir mirándonos con ternura, ¿eh? Vosotros os ponéis por la mañana en el espejo, como os he dicho otras veces, y decís, ¡ay, cómo te quiero, hija! Te quiero un montón. Aunque con todas tus arrugas, porque cuidado que te ha salido. Anda, mira, hoy una nueva. Ayer esta no la tenías. Pues que sepas que hoy tienes una arruga. Anda, y es que este descolgamiento de cuello, anda, y estos brazos, a ver, pones así y te haces así y te cuelga, cling, 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 y dices, ¡ay, cómo me cuelga el brazo! ¡Madre mía, cómo me cuelga! Esto va de mal en peor. Pero bueno, ¿qué más da? La vida mejor es cumplir años que no cumplirlos. A mí no me gustaría ser un cadáver aparente, ¿eh? Yo quiero ser un cadáver que no hay quien me mire. O sea, que me metan en una caja y que no me abran ni que me mire nadie porque dé verdadera grima. Bueno, que Ale, que ya os dejo, que ya no os doy más la matraca. Que soy Yolanda Bellota, he estado con vosotros en Lecturas Musicadas y que hasta el próximo día, amigos y amigas. Sed felices. Adiós. Ale, adiós.
Yeah.